Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 28 de mayo. Hoy en España, segundo de los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno para homenajear a los fallecidos por el coronavirus. 27.118 cifras oficiales, aunque en realidad son muchos más. Personas con grandes historias, como la de José Manuel Fernández, 61 años, granadino, sanitario, muy bueno. Todos sus compañeros le admiraban. Trabajó en primera línea contra el coronavirus en Granada. Pertenecía a urgencias extrahospitalarias en uno de los hospitales de la ciudad. Y por eso, antes de enfermar, fue a casa de muchos pacientes. A todos les decía lo mismo: ánimo y a luchar. Y es que ese era precisamente el ADN de José Manuel. Un hombre duro, resistente, batallador, de los que nunca bajaba la guardia, un líder. Su figura nunca pasó desapercibida en el hospital. Manuela Reyes era una de sus compañeras.
Impulsaba a los demás a estar tranquilos, era muy protector de nosotros. Era una persona que ha muerto como ha vivido, valiente y guerrero.
Risueño, divertido. Los compañeros de José Manuel se referían a él como el soltero de oro. Sobrenombre que le dieron porque no contrajo matrimonio hasta hace 4 años. La historia de José Manuel la pueden volver a escuchar junto a otras en el especial Vivos en el Recuerdo, que encuentran en cope.es. Ayer un minuto de silencio. Quedará de ese minuto la solemnidad. Y espero que, además, el trabajo para que nadie se quede en el olvido. Buena parte de España se cuadró a las 12 del mediodía para rendir homenaje a los que se han ido. Entre ellos la familia real, de luto riguroso frente a la bandera de España en Zarzuela. Hasta Pedro Sánchez se puso por fin la corbata negra, que tanto se había echado en falta durante estos meses de colorines. 10 días de luto nacional, pero también le debemos a las víctimas un poco de seriedad a la hora de contarlas. En estos días ya saben que Sanidad ha restado 1.918 muertos, luego ha sumado 283. Ayer nos dijeron que los fallecidos son 27.118, es decir, un muerto más que el día anterior. Pero en la última semana el acumulado asciende a 39. Bueno, total, que es una cosa que no se entiende. Pero, ¿qué datos nos susurran por dónde puede ir más o menos la realidad? Pues mire, recuerden ese dato de los pensionistas que se han dado de baja en este periodo, 38.034. Han desaparecido unos 10.000 pensionistas más que el total de muertos por la pandemia. Es verdad que ni todos los muertos eran pensionistas, ni todos los pensionistas que han muerto han sufrido COVID. Pero es llamativo, ¿no? ¿Y qué sabemos a ciencia cierta sobre los fallecidos? Pues mire, según los datos de la Sociedad Española de Medicina, 1 de cada 5 hospitalizados falleció. 1 de cada 5. Es un dato tremendo. Bueno, damas y caballeros, ¿se acuerdan ustedes lo que decíamos ayer de la España de Berlusconi? Bueno, pues el plan avanza según lo estipulado, ¿no? Primero desacreditas el informe, la investigación, que te pone contra las cuerdas, dices que está plagada de datos falsos, manipulas el informe, lo segmentas, extraes de él lo que crees que te beneficia y lo filtras. Y lo filtras a los medios amigos, al país y a toda la basura digital que anda por ahí. Y, por supuesto, atacas al juez que ose toser al gobierno. Y si te tienes que pasar 3 pueblos, te los pasas. Ahora se suma a la fiesta y al baile la abogacía del Estado, que acusó a la jueza que investiga el 8M de poner en marcha una causa general contra el gobierno. Lo cual es mentira, pues si fuera una causa general contra el gobierno, estaría o habría trasladado al Supremo todo el trabajo que está realizando para que este continuara. No. En fin, que se prepare Carmen Medel, la van a poner de vuelta y media. Por ejemplo, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que fue colocada ahí al cargo para rebajar la petición de pena a los procesados del 1 de octubre, porque sí firmó lo que el gobierno quería y lo que Eduardo Val no quiso, el mundo Val no quiso. Ataca a la jueza Medel diciendo que todos son meras hipótesis, que ha vulnerado derechos del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es curioso porque viene a decir que el delegado que permitió la marcha del 8M en Madrid no tuvo la culpa, porque hasta el 14 de marzo no había resolución que limitara las concentraciones. Es decir, al delegado no se le puede culpar porque fue el Gobierno el que no se puso firme contra las prohibiciones. Entonces, ¿se puede apuntar o no se puede apuntar contra el Gobierno, Seoane? La abogada del Estado también acusa a la juez de excederse al apuntar a otras autoridades del Gobierno, como diciendo, ¿dónde vas tú dejando caer que Simón o que Salvadorilla pueden tener algo de responsabilidad? Eso no es cosa tuya. O sea, apuntar al Gobierno no, porque no es tu competencia. Y apuntar al delegado tampoco, porque a él el Gobierno no le dijo claramente que no debía permitir manifestaciones. Y luego también afea a la juez que se ponga a hacer una investigación prospectiva donde se vulneran las normas que resultan de la aplicación durante la vigencia del estado de alarma. O sea, ¿qué estás diciendo, Seoane? Vamos a ver. ¿Que mientras dura el estado de alarma no se puede investigar? Claro, ahora se entiende. Si esa es tu idea, que Sánchez solo quiera vivir en estado de alarma. Miren, no tienen escrúpulos. Y la víctima es la independencia judicial. Usando a la abogacía del Estado, que es la abogacía particular del Gobierno, para acusar de emprender una causa judicial. Es mentira. Amedrentar a una juez es lo que quieren, y para eso cesan. Para eso usan a la fiel Seoane, que está ahí a lo que le mandan, de ariete, sin que a esta se le caiga la cara de vergüenza, que debería caérsele. Y en la Guardia Civil, bueno, la teoría del Gobierno es que el pobre Ministerio del Interior está sufriendo un pulso de jefes de la Guardia Civil. Están a esto de llamarles golpistas, ¿eh? Dejan suelto a Pablo Iglesias con su facundia un par de minutos y ya verán ustedes cómo lo hace. Ayer le decía al popular García Ejea, ¿usted está llamando a la subordinación de la Guardia Civil y todo eso? Pues ayer cesaron al número 3 de la Guardia Civil, el general Fernando Santa Fe, porque no estaba de acuerdo, dice la versión oficial, con el nombramiento de Pablo Salas como el nuevo número 2 del cuerpo, el DAO, que es una manera sutil de dejarle de envidioso, ¿no? Y por cierto, el puesto de Pérez de los Cobos sigue vacante, ¿eh? Dice, no, un cambio de personas de confianza, mentira también. ¿Dónde está el recambio? A Pérez de los Cobos lo quitaron por negarse a entregar el informe del 8M. Dice, no, era una remodelación prevista. Mentira. Mentira. Si estaba prevista, ¿dónde está el sustituto? Ayer, sesión parlamentaria particularmente bronca. Apunten dos movimientos de Pedro Sánchez para seguir sobreviviendo como sea. Primero, limar las perezas con el PNV, darle la gestión del ingreso mínimo vital y también congraciarse con Esquerra. Dice, oye, que en cuanto se pueda, en fin, no os preocupéis, mesa de diálogo político, todo volverá a su seno. Escuchen.
Y vuelvo a insistir en su pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestros compromisos de investidura y agradecer de nuevo, señoría, su actitud constructiva respecto a ello.
Claro, el PP es muy malo si me deja de apoyar el estado de alarma. Pero si Esquerra no me apoya el estado de alarma, siendo mi socio de investidura, no pasa nada. El bombardeo ayer de preguntas a Grande Marlaska, bueno, era, madre mía. Él decía, ¿pero dónde ven ustedes la injerencia? Bueno, y luego el choque entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias fue muy interesante. Escuchen.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Vamos a ver, el padre de de este sujeto. Militó en el FRAP. Y los que tenemos unos años nos acordamos de lo que era el FRAP. Aquí es donde se nos ve la edad, porque todos los que hoy vamos a contar lo que era el FRAP es porque tenemos una edad y conocimos el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, que era una escisión, una de las muchas escisiones del PC. Cuando el PC, a través de Carrillo, al que odiaban, apostó por la reconstrucción nacional y no por la lucha armada, etcétera, etcétera, no, sino por vías pacíficas. La aportación de Carrillo a la democracia española fue muy importante. Muy importante. Y estos, los demás, estaban en el uso de la violencia, que era el ADN de la extrema izquierda. La violencia es el camino. Eran muchas ramas, además, porque estos se subdividían en leninistas, en maoístas, en cheguevaristas, en chinos, en cubanos, en... Bueno. Y los del FRAP, vamos, yo les conocí. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían, entre otras cosas, una organización que se llamaba Asociación de Amistad España-Albania. Eran los únicos que podían entrar en la Albania de Enver Hoxha. Y yo me colé. Oye, entablé amistad con alguno. Y me fui a la Albania de Enver Hoxha. Porque había que ver aquello, ¿eh? Ese era el FRAP. Pero es que también era el FRAP. Su actuación tenía mucho que ver con la propaganda, con la organización de huelgas, etcétera, etcétera, y también con el crimen. Mataron a 4 policías a lo largo de su historia. El primero acuchillado y luego 3 en tiroteo. Los herederos de aquellos hoy están en el gobierno. Es verdad que no consta que el padre estuviera involucrado en acciones criminales. Estuvo involucrado en lo que, bueno, pues en organizar huelgas, en repartir propaganda. Y aquí el debate es, ¿el que milita en una organización considerada terrorista es un terrorista? Desde luego, al padre de Iglesias no se le puede acusar de haber matado a un policía, porque no lo hizo. Ni de haber organizado la acción con la que mataron a los policías. No consta, no organiza, militaba. Militaba en una organización que reclamaba la lucha armada. Pero él no participó en actos criminales. Bueno, así ya está. Álvarez de Toledo, lo que le devolvió la pelota a Pablo Iglesias, esa que lanza habitualmente cuando le llama marquesa y tal, y que cual, y esto y lo otro. Y si quiere comenzar acciones legales, pues bueno, adelante. Ahora, ante el juez, Cayetana puede decir algo. Oiga, yo opiné en sede parlamentaria que quien milita en una banda terrorista es un terrorista. ¿Qué hacemos? ¿Era necesario sacar todo eso? Pues seguramente no, pero... Oiga, tampoco es de recibo considerar a Álvarez de Toledo una ociosa marquesa desenvolviendo caramelos por las tardes en su balcón. Cada uno tiene lo que busca. Los hijos son los hijos y los padres son los padres. Ningún hijo es responsable de lo que hiciera su padre. Hombre, este está muy contento de lo que hizo su padre. Para él es un héroe. Considerar que el FRAP aportó algo a la democracia es absolutamente absurdo y estúpido. La democracia no la trajo el FRAP, ni el Grapo, ni la ETA. Esos trajeron muertos. La democracia la trajeron, entre otros, los que siguieron en el Partido Comunista de Carrillo. Y los que habían mandado anteriormente en el régimen de Franco. Y los que evolucionaron dentro de la UCD. Y el Partido Socialista. Y eso sí que trajeron la democracia. El padre de Iglesias no trajo nada. Bueno, trajo a Pablo Iglesias, que ya... Son y 14 de las 6. Pilar, cuéntanos más cosas. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Nissan va a desvelar hoy su plan de reestructuración mundial y el futuro, por tanto, de la planta de Barcelona bajo la amenaza de cierre por la crisis del coronavirus. Los trabajadores, en huelga indefinida desde el 4 de mayo, han mantenido su presión para que la empresa se quede en la capital catalana. El futuro de 3.000 empleados directos y 20.000 indirectos está en juego. Juan Carlos Vicente es el presidente del Comité de Empresa de Nissan.
Somos 25.000 familias las que puede pasar que nos quedemos fuera del mercado laboral. Creemos que somos importantes, no por las familias que también, sino por el tejido industrial que implica lo que es Nissan. Somos la segunda fábrica más grande.
Pues a lo largo del día de hoy conoceremos la decisión de Nissan. Y el Ministerio de Sanidad ha comenzado a evaluar las solicitudes de las comunidades autónomas para el cambio de fase de sus territorios. Baleares, por ejemplo, ha pedido el paso a la fase 3 de todas sus islas. Canarias ha pedido el avance a esta fase de solo 3 islas, mientras Andalucía y la Comunidad Valenciana han solicitado el avance a la fase 2 de parte de sus territorios. Y Francia prohíbe la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Tras los estudios que alertan de que eleva el riesgo de muerte. Los expertos avisan de los posibles efectos adversos de este fármaco derivado de un medicamento contra la malaria. Señalan que está relacionado también con enfermedades cardíacas y han desaconsejado por completo su uso. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, tendremos fútbol todos los días. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La Federación ha dado el ok para que las 11 jornadas que quedan de Liga se puedan jugar también el lunes y viernes. Este era un tema que estaba en los juzgados y el juez ha dado la razón a Rubiales. Establece que la jornada en España es sábados y domingos y para que se juegue el lunes y viernes insta a Federación y Liga a llegar a un acuerdo. La Federación ha dado luz verde para acabar esta temporada, dice, sin pedir nada a cambio. Este fin de semana podemos conocer el calendario completo de la Liga, que va a arrancar el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. Y en baloncesto, Valencia va a coger el final de la Liga CB entre el 17 y el 30 de junio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes. Los 3.000 trabajadores de la factoría Nissan de Barcelona están pendientes de una decisión, el mantenimiento o el cierre de la fábrica en la que trabajan. La alianza Nissan-Renault-Mitsubishi presenta hoy sus planes internacionales. El grupo pretende reducir costes y para ello va a localizar y reforzar la presencia de cada marca en una zona del mundo. Hay rumores de que la producción de Nissan se llevará a China, Estados Unidos y Japón, algo que dejaría en fuera de juego a la factoría de Barcelona. De esta decisión dependen 3.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000 indirectos. Lorena Bernal.
Nadie quiere admitirlo en voz alta, pero la preocupación es máxima entre la plantilla de Nissan en Cataluña. Más de 20.000 trabajadores directos e indirectos dependen de lo que se decida en Japón. Ya son varios meses de incertidumbres, con una huelga indefinida desde el 4 de mayo, exigiendo planes de futuro. Juan Carlos Vicente es el presidente del Comité de Empresa de Nissan.
Somos 25.000 familias las que puede pasar que nos quedemos fuera del mercado laboral. Creemos que somos importantes, no por las familias que también, sino por el tejido industrial que implica lo que es Nissan. Somos la segunda fábrica más grande.
A partir de las 10, los trabajadores se van a concentrar en las diferentes plantas catalanas. Se les informará en asamblea de cuál es la decisión de Japón.
Pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, esta mañana de esa decisión y en cuanto se conozcan novedades se las vamos a contar en este programa. Lo que seguimos sin conocer con precisión es cuántas personas han muerto por coronavirus en nuestro país. Según Sanidad, son 27.118 las que han fallecido con prueba PCR, lo que supone solo un fallecido más en las últimas 24 horas. Pero en la última semana el acumulado asciende a 39, Carmen Lavallén.
Mientras en los registros civiles las muertes inusuales crecen por miles y escalan hasta las 43.000 a lo largo de la pandemia, en los cómputos de sanidad ocurre justo lo contrario, con una cifra global que el lunes disminuía en casi 2.000 personas y ayer sumaba un único fallecimiento en plena revisión de cifras por parte del Ministerio y las comunidades autónomas. Fernando Simón está al frente de Alertas y Emergencias.
Hemos creído que era más conveniente que solamente se añadan los nuevos fallecidos el día anterior, que en este caso solamente uno ha sido notificado con fecha de defunción de ayer.
Hay casos duplicados, insisten, otros sin prueba PCR y otros pendientes de ubicar con su fecha de defunción. Un desbarajuste que tardarán, según calculan en Sanidad, al menos una semana en corregir.
Lo cierto es que sigue habiendo mucha confusión con las cifras, lo destacaba ahora mismo Carmen Lavallén. Fíjense, en las últimas horas, el sistema de monitorización de la mortalidad se ha puesto al día. Son unos informes conocidos como MOMO y que realiza el Instituto Carlos III y reflejan el exceso de mortalidad en España debido a cualquier causa. Pues esos informes suman de golpe 12.000 fallecidos más y según sus cuentas serían 43.000 las personas que habrían muerto durante esta pandemia, es decir, desde que se declaró el estado de alarma en nuestro país. Esto supone un incremento del 55% respecto a la media de otros años. De esos 43.000 fallecidos, 27.000 serían por COVID y los otros 16.000 podrían ser casos de coronavirus no diagnosticados o podrían ser fallecidos por cualquier otro motivo. Lorena Fernández.
7.300 defunciones sin registrar en Cataluña y 2.500 más en Madrid han hecho que de pronto la estadística oficial de defunciones aumente hasta reflejar que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo en España murieron 43.034 personas, un exceso de un 55%. La actualización ha desvelado, por ejemplo, que en Madrid llegaron a morir 699 personas en un solo día, fue el 27 de marzo, o que en Cataluña, el 30 de ese mes, fallecieron 651. Hasta 11 comunidades han actualizado sus cifras, pero estas dos, además de Castilla-La Mancha, son las que más diferencias presentan. En esta última, el 1 de abril, murieron 291 personas. Actualizaciones en los registros que de golpe han aflorado 12.000 muertos olvidados en el recuento oficial.
Y saben que al principio de la pandemia pues parecía que el virus solo golpeaba a los mayores, pero con el paso de las semanas se ha comprobado que realmente no es así. Los datos dicen que 14.000 jóvenes se han infectado y más de 2.000 han tenido que ser ingresados con diferentes pronósticos. En COPE hemos hablado con varios de estos jóvenes. José María es farmacéutico y trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid. Nos ha contado lo mal que lo pasó.
Y ha sido, vamos, el peor fin de semana que he pasado en mi vida, sin duda. Llegué a tener fiebre de 42,2 tenía.
42,2 de temperatura de fiebre. José María tiene 33 años, es deportista y no padecía ninguna enfermedad previa. Por eso se veía pues algo lejano al virus. A esta fiebre alta que nos ha contado que sufrió, se sumó una fuerte falta de oxígeno. Por eso este joven llamó al hospital y desde allí le pidieron que aguantara en casa. Pero José María fue imposible. Su salud empeoró y a los pocos días tuvo que ingresar en el hospital.
Y vi que estaba desbordado a urgencia. Vi a mis compañeros que tampoco sabían a qué se enfrentaban. Que de pronto yo llegaba, que era el paciente más joven que tenían.
Pues una situación similar vivió Alberto, también es sanitario, tiene 28 años y tampoco pensaba que se fuera a contagiar. En su caso no tuvo que ingresar en el hospital, pero sí que se enfrentó a síntomas graves.
Y además es que fue como drástico, prácticamente un día de repente me di cuenta que no olía nada, pero nada, nada. Me ponía el café recién hecho, el incienso que yo pongo en mi casa, nada.
De hecho, han pasado 2 meses ya desde que superó la enfermedad y todavía no ha recuperado el olfato al 100%. La de José María y la de Alberto son dos historias que nos demuestran que nadie es inmune a este virus y que no podemos relajarnos si queremos vencerlo. Y para vencerlo, muchos laboratorios están estudiando hasta el más mínimo detalle de este patógeno. Una de estas investigaciones es en la que participa Antonio Salas. Es genetista y lidera un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela. Tratan de esclarecer por qué hay personas que son más propensas a contagiar el virus, lo que se ha bautizado como los supercontagiadores. Lo ha contado en La Linterna.
Es esa persona que tiene una capacidad especial de transmitir el virus, ¿no? Más que la media. Y lo difícil es entender qué es lo que lo hace más supercontagiador.
Pues al parecer estos supercontagiadores no solamente tienen una gran capacidad para infectar, sino que la mayoría son asintomáticos. Llegamos así a las 6:24 de la mañana, momento de contarles más noticias destacadas por nuestro país. Nos situamos en Aragón, allí 265.000 personas mayores de 65 años van a recibir hasta 4 mascarillas gratuitas durante el mes de junio. Enrique Pérez.
Gracias al acuerdo firmado entre el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y los colegios de farmacéuticos de la comunidad, más de 300.000 usuarios de la sanidad aragonesa podrán beneficiarse de mascarillas gratuitas. Canarias, 265.000 de ellos mayores de 65 años. Todos podrán retirar de forma gratuita hasta 4 mascarillas durante el mes de junio. Son mascarillas que también se van a distribuir posteriormente entre asociaciones de enfermos crónicos. El coste de esta iniciativa es de 550.000 euros.
Y en Huelva, 7.000 temporeras marroquíes contratadas para la campaña de la fresa no podrán volver a su país. Marruecos ha cerrado las fronteras. Ana Oreiro.
La Interprofesional de la Fresa acusa al Gobierno central de inacción. Llevan meses advirtiendo de esta situación sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta. El presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, ha avanzado que el Gobierno estaría planteándose llevar a estas mujeres a otras campañas agrícolas, algo poco factible.
Entendemos que denota una falta de conocimiento, puesto que estas señoras vienen con un contrato para una obra o servicio determinada en una campaña concreta, que es la de la fresa.
Son 7.000 mujeres marroquíes, 3.000 de ellas terminan ya sus contratos a principios de junio.
Y en Málaga, un hombre de 80 años ha sido indemnizado por el Ayuntamiento de Torrox con más de 4 millones de euros. Fue despedido hace 30 años, Juancho Fontán.
Se pone fin a esta historia que ha mantenido en jaque las cuentas del Ayuntamiento de Torrox. El exfuncionario Antonio Barragán fue despedido del Ayuntamiento en el año 1990, cuando estaba presidido por el socialista Ildefonso Mateos. Se le acusó de abandonar sus funciones en las cuentas y el Pleno de la Corporación acordó prescindir de sus servicios, pero sin concederle los 3 meses de preaviso que se reflejaban en el contrato. A partir de ahí se inició un culebrón judicial en el que el trabajador llegó a pedir que se le compensara con más de 12 millones de euros, poniendo en peligro las cuentas del ayuntamiento. Ahora, 30 años después de su despido, a sus 80 años, ha sido indemnizado con 4,7 millones de euros.
6 y 26 minutos de la mañana, enseguida a las 6 y media, como siempre, nuevo repaso a la actualidad.
¿Qué tal, damas y caballeros? Es jueves 28 de mayo del 2020. Son las 6:30 de la mañana, parece pronto, pero ya no es pronto. Hoy es un día en el que seguirá predominando el tiempo seco y soleado, aunque por la tarde va a aumentar la nubosidad en el interior peninsular. No se descarta algún chubasco en el interior de Galicia, oeste de la cordillera Cantábrica, Pirineo. Las temperaturas suben en el tercio norte, sobre todo en el Cantábrico, con pocos cambios, bueno, digamos que con un ligero descenso en el resto. Es la página número 75 del diario de una pandemia que todos los días realizamos a esta hora. Hoy vamos a anotar algunas noticias que proceden del lejano oriente, del muy lejano oriente. Dicen que en cosa de un par de horas se podría confirmar en Japón lo que sería una mala noticia para España. Nissan tiene previsto cerrar su planta en Barcelona. Son 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Y parece que los japoneses pues lo tienen claro, por más que hayan presionado el gobierno central y la Generalidad. De hecho, Pedro Sánchez anunció muy ufano en la cumbre de Davos, allá por enero, que había hablado con los japonudos y que podíamos estar tranquilos. Es decir, fíjate de Sánchez y no corras, ¿eh? Y como las penas muchas veces no vienen solas, ojo a la planta de Alcoa, en Lugo. Los sindicatos han sido convocados esta tarde y se barruntan despidos. Así que más motivos para echar mano de los 140.000 millones que la Unión Europea ha aprobado para España. Solo van a recibir más dinero los italianos. De ese dinero que vamos a recibir, 77.000 millones son a fondo perdido. 77.000 millones de euros, es mucho dinero, ¿eh? Y 63.000 en préstamos que habrá que devolver. Como los holandeses y los austríacos no querían soltar la guita, al final ha sido un ni pa' ti ni pa' mí, ¿no? Y se ha quedado en eso que les he contado. Ahora, en algunos minutos ampliaremos el análisis sobre ese préstamo, pero fíjense lo que es la Unión Europea. Esta vez Alemania no ha puesto pegas a dar ese dinero. La cofradía del puño cerrado eran principalmente Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca. Entre los cuatro, entre Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, suman 40 millones de habitantes. 7 menos de lo que suma solo España. Pues España, Italia y los demás países que necesitan ayudas, con el corazón en un puño, hasta el último segundo por la capacidad de bloqueo de los más pequeños. Y a todo esto, pues de números también hay que hablar cuando nos referimos a los fallecidos por la pandemia. Se han dado de baja 38.034 pensionistas durante la pandemia. Se lo contaba antes a las 6. Y el exceso de fallecidos, respecto a lo que suele ser habitual en este periodo del tiempo, es de 43.000 personas. Sin embargo, los fallecidos oficiales por coronavirus solo son, entre comillas lo de solo, claro, 27.118. Es decir, no sabemos el número real de fallecidos a causa del coronavirus. Pero desde luego son más de lo que indica la cifra oficial, ¿no? De momento, Fernando Simón tiene una serie de teorías sobre los fallecidos de los últimos meses.
Por no acudir a tiempo a los hospitales o por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo. En otros casos, la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado dos veces y hayan preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar. Todos hemos sido testigos también de algunas situaciones muy complicadas que se han vivido en algunos centros concretos sociosanitarios.
Bueno, aquí se abre un debate muy interesante. Si la situación causada por la pandemia ha provocado que mucha gente con patologías diversas haya muerto por la saturación de los hospitales, ¿esa gente debería ser considerada víctima de la pandemia del coronavirus? Alguien con problemas de corazón, con un principio de ictus, yo qué sé, que no haya acudido al hospital por miedo a contagiarse, ¿no ha muerto por culpa de la pandemia? Es que como estamos tan obsesionados con reconocer solo como víctimas del coronavirus a los que le hicieron la prueba, dejando fuera a los sospechosos, pues claro, parece impensable dar un cierto estatus moral de víctima de esta pandemia al que haya muerto de otra cosa. En fin, estuvieran confirmados por una prueba o no lo estuvieran, en el minuto de silencio que ayer guardó toda España iban todos los que nos han dejado. Y fue emotivo ver cómo muchos españoles de a pie dejaban de hacer lo que estaban haciendo para dedicar un minuto de su tiempo y de su pensamiento a toda esa gente. Mercado como el de Valencia, por ejemplo, en el que compradores y vendedores rindieron un bonito homenaje a los que no pudieron con el virus. Entre toda esa gente que se cuadraba en medio de la calle había de todo, desde gente que ha tenido la suerte de no sufrir la enfermedad, a otros que han sufrido la pérdida de un pariente, a otros que seguramente pensaron que les faltó poco para irse, porque lo pasaron muy mal en casa o en un hospital. Y fíjense qué dato conocimos ayer. Uno de cada tres enfermos que necesitaron ingreso hospitalario desarrollaron patologías pulmonares. Y lo que es más impactante, uno de cada cinco de los que fueron ingresados acabó falleciendo. Afortunadamente la situación en los hospitales es mucho mejor, pero aquí toca vigilar el posible rebrote del desconfinamiento. Y para ello sigue siendo fundamental detectar, entender por qué hay supercontagiadores. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela asegura que los supercontagiadores son los responsables de la mitad de todos los contagios en España. Un tipo o una tipa capaz de contagiar a decenas de personas en poco tiempo. Y además, lo peor es que muchos de ellos son asintomáticos. El genetista Antonio Salas contaba en La Linterna que tiene que ver con la genética y que lo bueno sería poderlos estudiar más en profundidad.
Es esa persona que tiene una capacidad especial de transmitir el virus, ¿no? Más que la media. Y lo difícil es entender qué es lo que lo hace más supercontagiador.
Seguro que tarde o temprano, en fin, la ciencia va a dar respuesta de una o de otra manera a esta y a otras cuestiones. Pero de momento lo que toca es prudencia en todo, en el desconfinamiento y en los cambios de fase. Quede anotado en este diario que la Comunidad Valenciana ha pedido la fase 2, Andalucía también para Málaga y Granada, Baleares, Canarias, las Islas Canarias de La Gomera, La Graciosa, El Hierro piden directamente la fase 3 y Madrid quiere quedarse la fase 1 de momento, pero con ciertos alivios. En la fase 2, por cierto, ya es oficial que niños y deportistas pueden salir cuando quieran sin franja horaria. Pero seamos prudentes para que esa libertad vaya a más y no a menos. Vamos a conocer más cosas ahora que ya nos cuenta Pilar.
El Gobierno ha firmado un acuerdo con el PNV para transferir la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra con fecha límite del 31 de octubre de este año 2020. Según el acuerdo alcanzado, estas comunidades asumirán las funciones y los servicios correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación a esta gestión. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aplaude este paso, pero deja caer que no será suficiente.
Yo creo que es una manera interesante de iniciar esa competencia del Estatuto de Guernica de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero en mi opinión esto no llena todo el contenido.
Y lo apuntaba Herrera hace tan solo unos instantes, en las regiones que estén en fase 2 ya no hay franjas horarias ni para niños ni para los deportistas. Además, todos los ciudadanos, salvo los mayores de 70 años, podrán salir todas las veces que quieran y sin límite de tiempo. La duda está, por ejemplo, si la provincia de Lérida podrá pasar a esta fase tras haberse registrado un rebrote a raíz de un cumpleaños en el que se juntaron 20 personas. El enfado es palpable entre los ciudadanos.
Sobre todo personas que en sus familias no tienen ningún problema, lo pasan por alto todo.
Ves las terrazas y mucha gente se ha relajado.
Por unos pocos vamos a salir perjudicados muchos.
Pues ahora mismo 5.600.000 personas están contagiadas por coronavirus en todo el mundo. Ya han muerto más de 350.000 personas según cifras oficiales. El epicentro se sitúa ahora en Estados Unidos, donde han superado los 100.000 fallecidos, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esta cifra. Y vamos a conocer qué pasa en el mundo del deporte. En el partidazo de COPE, el Inter de Milán se pone duro con la salida de Lautaro Martínez, Carlos Ganga.
Es el objetivo del Barça para la próxima temporada y el director deportivo del equipo italiano reconoce en Sky que el Barça es el mejor colocado, pero que para llevarse a Lautaro tendrá que pagar su cláusula de 111 millones. Mientras la federación permite ya que se juegue los lunes y los viernes para acabar esta temporada, a pesar de que el juez le ha dado la razón, ha establecido que las jornadas en España son en sábados y domingos y para que se juegue lunes y viernes, Liga y Federación tendrán que llegar a un acuerdo. La Liga va a comenzar el 11 de junio con el Sevilla-Betis y en Italia deciden hoy si se retoma la Serie A.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ¿tú crees que pondrá una querella el padre de Iglesias a Cayetana Álvarez de Toledo por llamarle terrorista? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Por si la presenta, Álvarez de Toledo puede llevarse un sofocón en los tribunales. Perdón por autocitarme. Hace años, en una tertulia tuya, Carlos, en otra cadena, cité como terrorista al redactor jefe de Egin, Martín Garitano Larrañaga, cobrador del impuesto revolucionario, como se sabe. Me colocó este sujeto una querella y tres jueces del Tribunal de Justicia de Madrid me condenaron a pagar a este infame 1.000.000 de pesetas porque el sujeto nunca había sido condenado por terrorista. Cabe decir que los jueces nunca figuraron en las listas de ETA. Si se le aplicara esta doctrina a la portavoz popular, en el caso de que se presente la querella, corre el riesgo Cayetana de que algún juez le pene. Está por ver que el padre del leninista Iglesias acuda a los tribunales donde sin duda se escuchará si tiene redaños a su hijo presumiendo de que papá pertenecía al FRAP, grupo asesino y terrorista que dirigía mi antiguo compañero de pupitre en la Escuela Oficial de Periodismo, Manuel Blanco Chivite. A otra cosa, ayer los tres protagonistas de la jornada en el Parlamento se comportaron aproximadamente así. Sánchez, por fin ataviado con un negro corbatín de banderillero, adelantó dos cosas que a lo mejor son verdad, que va a seguir con la liquidación de la reforma laboral que ya tiene firmada y que los proletarras de Bildu se han convertido en sus socios preferentes. Marlaska, en resumidas cuentas, mintió, mintió y más mintió. Iglesias, ufano como nunca, acusó al Partido Popular de promover la subversión de la Guardia Civil, él que gozó un día de ver y contemplar cómo se apaleaba a la policía.
¿A quién felicitamos hoy? Santoral de nuestro sacristán Jesús Lewis.
Buenos días.
Ya estamos a jueves, madre mía.
Hoy la iglesia nos presenta a San Germán, nacido en Autun, Borgoña. En el siglo V no gozó de un ambiente familiar propicio, intentando incluso eliminarle a algunos de sus miembros. Solamente un pariente suyo le dará gran acogida. Ordenado sacerdote, Germán es elegido abad del monasterio de San Sinforiano, donde desempeña su servicio ejemplarmente. El deseo siempre fue que los pobres no se marchasen de vacío cuando iban a pedir al convento. Fruto de la envidia, fue encarcelado injustamente. Nombrado después obispo de París, su labor estuvo llena de contrariedades, sobre todo cuando hubo de poner orden en la familia real. San Germán muere en el año 576, siendo enterrado en San Sinforiano, donde fue abad tal y como había dispuesto.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, los intentos del gobierno para desactivar cualquier investigación judicial sobre su gestión de la pandemia es un asunto que destaca el kiosco esta mañana de jueves. El Mundo, por ejemplo, titula: Sánchez lanza al Estado contra la juez del 8 de marzo. Sánchez vuelve a usar la abogacía del Estado contra los jueces, dice La Razón. A veces no augura mucho recorrido el recurso de la abogacía, pero sí destaca que de rebote va a obligar a pronunciarse a la Fiscalía, que hasta ahora no ha dicho nada sobre las marchas del 8 de marzo. Luego, entre la euforia y la prudencia, se mueven los periódicos sobre ese plan de recuperación económica de Europa. España, destaca El País, podría recibir del nuevo fondo 140.000 millones de euros, pero ahora empieza una negociación complicada. Los periódicos explican cómo trató de defenderse ayer el ministro de Interior en el Congreso y el intercambio de golpes dialécticos en el hemiciclo. ABC destaca que en pleno escándalo, Interior destituyó a un tercer mando de la Guardia Civil, el teniente general Santa Fe, jefe del mando de operaciones. El País dice que el gobierno cree estar afrontando un pulso de jefes de la Guardia Civil. Cambian los gobiernos, su color político, pero hay cosas que se mantienen, por ejemplo, eso que se llamó las puertas giratorias, el trasvase de políticos en retiro a consejos de administración de empresas con participación del Estado. Ha vuelto a ocurrir, hay críticas hoy generalizadas en los periódicos. El Mundo dice: Moncloa engorda el consejo de Enagás para meter al PSOE y a Podemos. Entran los exministros Montilla y José Blanco y un asesor de Podemos. La familia real, guardando el minuto de silencio en el primer día de luto oficial por los muertos del coronavirus, es la imagen que se repite en prácticamente todas las portadas. Los diarios destacan que durante estos dos meses de alarma, los registros civiles creen que ha habido 43.000 muertos más que los habituales en ese mismo periodo de tiempo. Si 27.000 han muerto del COVID, ¿de qué han muerto los otros 16.000? Expertos forenses consultados por ABC creen que la mayor parte de esas víctimas habrían muerto también por la pandemia. Y a primera hora de la mañana vamos a saber cuál es el destino de la factoría de Nissan en la zona franca de Barcelona. Los periódicos ya anticipan un mal desenlace. Así, El País explica que la alianza Renault-Nissan ha decidido repartirse sus áreas de influencia: los franceses en Europa y los japoneses en Asia y Estados Unidos. Eso podría provocar el cierre de Nissan en Cataluña.
Son y 46.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Ya tenemos una fecha más que probable de la vuelta de la Liga.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas. Ha dicho Tebas que él desea empezar el 11, pero que tampoco descarta hacerlo el 12, el 13, el 14...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 511 en el primer sorteo, el 962 en el segundo sorteo y el 366 en el tercer sorteo.
Que tengas un gran día.
De lunes a jueves, 13 te acompaña.
El lunes, Antonio Hueso entrevista a Sergio Dalma y Miki Núñez sobre su confinamiento,
con lo bonito que estaba siendo la gira,
música y planes de futuro. El martes, Pedro del Castillo habla con Manolo Lama y con Javi y Mar, compañeros de la COPE.
Rato que el oyente esté con nosotros.
El miércoles, Asel Sánchez entrevista al sacerdote Pascual Saurín,
este problema que hay,
que lleva 20 años en Japón y nos cuenta cómo está afectando a este país el coronavirus. Y el jueves, Ana Samboal y sus invitados nos desvelan de qué manera el confinamiento va a cambiar nuestras vidas. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13 te acompaña.
España, como han escuchado, será el segundo país más beneficiado por el Fondo de Reconstrucción planteado por Europa. Podremos acceder a 140.000 millones de euros de los 750.000 totales. Eso sí, en Bruselas se recuerda que este fondo está condicionado a reformas. Bruselas, José Luis, concejero.
Más Europa que nunca.
¡Vive l'Europe!
¡Viva Europa!, decía la presidenta de la Comisión Europea, y hace falta. Ya tenemos cifra. Ahora empiezan las negociaciones para que el fondo esté listo para el año que viene. Bruselas ha presentado el plan de reconstrucción con 750.000 millones de euros, gran parte en transferencias directas. A España podrían llegar 140.000 millones. Eso sí, el dinero estará condicionado a que los países se comprometan a realizar reformas económicas. La igualdad de condiciones y las libertades deben recuperarse de nuevo, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La soledad no puede arreglar esta crisis. Ahora hay que negociar y no va a ser fácil. Países Bajos ya ha anunciado su rechazo. Los 27 jefes de gobierno se reunirán para debatirlo el próximo 19 de junio.
Pues Pedro Sánchez siempre había defendido que el Fondo de Recuperación Europeo tenía que ser el doble del propuesto. Ahora, en fin, lo da por bueno y espera que el dinero llegue cuanto antes, porque aquí hace falta. Joaquín Mizmanos.
El gobierno dice ahora que los 750.000 millones de euros son relevantes, aunque es la mitad de lo que pedía hace unas semanas. Que el fondo va en la buena dirección porque recoge muchas de las demandas de España. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, destacados. La mayor parte del dinero llegará a través de transferencias directas y se financiará mediante la emisión de deuda comunitaria.
Esta propuesta está alineada con lo que España ha impulsado desde el principio para poder invertir juntos en nuestro futuro. Una respuesta europea financiada con deuda europea.
A nadie se le escapa que los 140.000 millones de euros que nos tocarían son claves para la reactivación económica, un salvavidas, pero es una propuesta. Hay que ver cuántos llegan al final y cuándo, porque la negociación no es fácil. De momento los mercados ponen buena cara, la bolsa arranca hoy en niveles previos al estado de alarma, la prima de riesgo de la deuda española se desinfla.
El desconfinamiento va según lo previsto, habrá elecciones en País Vasco y Galicia el 12 de julio. Aún con la nueva normalidad se tendrán que seguir medidas de seguridad para ir a votar. Ayer daba a conocer los protocolos la comunidad gallega. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Entre las medidas que se proponen está el uso obligatorio de mascarilla para todos los que accedan a un local o colegio electoral, además de higienizar las manos antes de hacer entrega del voto y del documento nacional de identidad. Para ello, la Xunta va a disponer de geles, guantes y mascarillas en cada centro electoral, un material que estará a disposición también de los miembros de las mesas electorales, donde se quiere evitar que estén obligados a acudir las personas más vulnerables al COVID-19 y que podrán alegar. Alfonso Ruedas, vicepresidente de la Xunta.
Es la Xunta electoral quien tiene que anunciar si concurre o no concurre. Es que, estando en esos grupos de riesgo, entendemos que sería recomendable simplemente y también sería una petición voluntaria.
Propondrá a la Xunta de Galicia además una ampliación de los plazos para el voto por correo y que funcionarios de este servicio se desplacen a residencias de ancianos, como ya hacen, a centros penitenciarios para facilitar el derecho al voto y evitar así riesgos.
Los ayuntamientos de zonas costeras estudian la forma de retomar normalidad en las playas. En Gandía han planteado una iniciativa que es dar a los bañistas un kit con estacas y cuerdas para delimitar perímetro de seguridad. COPE Gandía, Miguel Pérez.
Así lo ha confirmado a COPE el concejal de turismo Vicent Mascarell, quien ha señalado que se entregará cuando se acceda a la playa y este podrá ser para encuadrar un espacio de 2x2 o 4x4, según se necesite. El consistorio gandiense pretende así también añadir el plus de responsabilidad a quienes accedan a la arena de la playa de Gandía, una amplia franja de más de 200 metros que permite albergar a miles de turistas cada año y que desde el Ayuntamiento de Gandía ven imposible panelarla en todos sus 7 kilómetros de litoral.
Y hoy nos fijamos en Australia, donde más rápido avanza el desconfinamiento. Hemos hablado con Miriam, vive en Sydney. Pocos van con mascarilla. La policía acude a bares y restaurantes para comprobar que se guardan las distancias. Manuel Ángel Gómez.
Mireia vive y trabaja en Bondi, a 9 kilómetros de Sydney. Nos dice que en Australia ya se puede ir a bares y cafés, eso sí, con limitación de aforo.
Los policías van a los cafés cada día a comprobar a cierta hora, a comprobar que siguen la norma.
Colegios y playas también están abiertos.
Los niños van al cole. Las playas que también estaban cerradas también están abiertas, no para tumbarse y demás.
Los australianos han ido perdiendo el miedo al coronavirus.
Por la calle muy poca gente va con mascarillas, no son obligatorias.
Cuenta que al principio de la epidemia los policías iban a las casas.
Bondi, que fue el foco, los policías iban a las casas por las noches de esta gente para ver que solo estaban ellos y controlaban bastante.
Mireia pensaba volver a casa unos días en junio, pero ha decidido aplazarlo porque cree que en Australia está más segura.
This is a Big Daddy type song too. Es la historia de una canción. You are nobody till somebody loves you. No eres nadie hasta que alguien te quiere. Bueno, era en el año 44, Russ Morgan la creó, la compuso y la cantó, pero en el 60 Dean Martin la convirtió en un himno. Todo lo que cogía Dean Martin lo transformaba en oro.
You are nobody until somebody loves you. You are nobody until somebody cares. You might be king, you might possess the world and its gold. Gold won't bring you happiness when you're growing old. The world is the same, you won't change it.
Aunque esta sea la versión de Frank Sinatra.
As sure as the stars shine above, you are nobody until somebody loves you. So find yourself somebody, get yourself somebody. You are nobody, nobody, nobody until she loves. You are nobody until somebody cares. You might be the king, you might possess all the world and its gold. The gold won't get you happiness when you're growing old. You know the world, it remains the same. You're never gonna change it, as sure as the stars shine above. You're nobody until somebody loves you. Go out and get yourself somebody.
Bueno, ya han visto ustedes, se ha colado Frank Sinatra, aquello de los duendecillos de la radio. Mañana les prometo la versión de Dean Martin, que tiene muchísimo encanto. Ahora noticias.